Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más. Otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana ya lo saben ustedes, es un gran placer darles a todos la bienvenida. Y también como cada semana, quiero enviar un saludo muy especial para la señora María del Refugio Acevedo, que ya lo saben ustedes, es mi mamá y siempre está ahí atenta a escucharme. Lo mismo que a todos ustedes, amigos míos, que me regalan el favor de su atención, a mi amigo Chevo Simons, que tenemos ahí una historia de allá de tus tierras, que no lo vamos a contar esta noche. No, no te creas, sí vamos a hacerle mención porque es necesario, allá adoptaron al personaje que nos atañe esta noche. Y quiero saludar a Roberto Morales, mi amigo, porque él me manda una de las historias que vamos a contar esta noche. Le vamos a dedicar el tiempo luego del corte porque verán ustedes que es una historia extraordinaria. Y qué buena historia me mandaste, muchas gracias por habérmela compartido. Y que es de este tema que particularmente yo le tengo bastante cariño. Ya la hemos mencionado, de hecho la historia principal de este ser al que llamamos la caballona está en uno de los especiales de aquí, la historia completa de este pachuco que se le encuentra ya por el ojo de agua, y lo subsecuente, porque también son un par de asesinatos brutales y luego esta persecución. Además también está por ahí en YouTube, en una de las grabaciones de allá de TV UGED. Y es la que le da cuerpo y forma a la historia. Sin embargo, desde luego no es el único avistamiento. Verán ustedes qué selección traigo. Pero primero que nada yo quiero dejar bien asentado qué es la caballona. Es un ser de estas femme fatales. Las femme fatales o fatales... son esta mujer misteriosa que en algún paraje desolado, una carretera, un bosque, incluso una casona vieja, se encuentra esta mujer que es susceptible a cualquier tipo de intenciones por parte de los hombres que la van a abordar por diferentes motivos. Una de las misiones de estos seres parece ser el castigar a los infieles o a los acosadores abusivos o incluso a las personas tranquilas, buenas, que ceden ante la tentación de esta oportunidad. Parece que simplemente los seleccionan. Otras tantas simplemente se alimentan de esos hombres y aprovechan su aparente fragilidad femenina para aparecer con ropajes escasos, vaporosos o incluso ausentes para ser un señuelo más apetitoso para los hombres cuando no se dan cuenta que ellos serán la presa. De estas historias las podemos seguir desde criaturas como Naamá, la propia Lilith, las lamias griegas, que es un mito que a mí me gusta mucho, las lavanderas en España y un sinfín, las Banshee, las Dame Blanche, etcétera, ¿no? Europa está repleto de esto y en América se ramifica, pues para empezar aquí tenemos a la Llorona, que es una especie de matrona de todas estas criaturas. Otra muy sonada, cada vez más de moda, qué bueno que la rescaten porque es una especie de Catrina. La Catrina que hoy está muy de moda con estas calaveras de azúcar y con estos vestuarios bellísimos. En realidad, empata mucho con la noción y la descripción que se tiene de la Matlacihua, que ella se lleva, es una especie de heraldo de la muerte, y se lleva a los hombres malintencionados, infieles o que han golpeado a sus mujeres. De todo este ramillete de seres femeninos, funestos, en toda Latinoamérica hay un folclore inmenso. La propia Llorona, la ya mencionada Matlacihua, la Tulivieja, la Tepesa, la Patasola, entre muchísimas otras. Pues bien, de entre todas ellas, tengo un listado que por años lo he recabado, en el que agrupé, por así llamarlo, especies de este tipo de avistamientos, separando, desde luego por sus características diferenciadoras, un ser de otro, y a su vez, tratando de unificar los mitos, porque hay unas que simplemente el nombre cambia de región en región, pero parece describir al mismo ser, y otros al contrario. Estas variantes de nombre, a veces muy parecidos, sí tienen suficientes características para hablar de dos seres diferentes, o de más, de los que sea necesario. Pensando así, nos vamos a centrar en la Ciguanaba. La Ciguanaba es el punto de partida para esta noche. Les adelanto que es esta mujer de bella figura, de cabello muy negro, de mirada profunda, pero que tiene sus facciones a partir de su nariz alargada en un hocico largo, bestial, cuajado de colmillos, que se parece mucho por la longitud a la cabeza de un caballo. A veces se transforma, es decir, se ve la mujer con un rostro bellísimo y conforme va con su nuevo acompañante, se va transformando en este monstruo. A veces es un rostro de caballo, pero más y lento, o incluso casi en los huesos, solamente con algunos jirones de carne pútrida en él, este olor a muerte la delata. La mayoría de las veces simplemente oculta este rostro monstruoso con su cabello, y debido a su grácil figura, se adivina que es una persona joven, es una persona agraciada, y esta figura voluptuosa, sensual, es la que atrae. Muchas veces se ven solamente sus bellos ojos negros. De estas historias hay muchísimas. Vamos a comenzar, dije que desde el punto de partida, por la Ciguanaba. Se le da la atribución a que el significado del nombre es simplemente mujer horrible, o sea que sirve como medio descriptivo para esto, porque la Ciguehue es una mujer bella. Y se supone que era esta mujer descuidada con ella misma, indolente, perezosa, que descuidaba a su marido, maltrataba a su o sus hijos, hasta que finalmente recibe este terrible castigo de que esta belleza innata que le había valido el que conquistara un buen hombre, el que viviera cómodamente, el que disfrutara de buena salud por esta genética privilegiada que no supo agradecer ni aprovechar. Y como maldición refleja lo horrible como persona que es. El problema comienza con la etimología. Se cree, o hay quien opina, que en lengua quiché, es decir, parte de los asentamientos mayas, la Ciguanaba viene de Ciguat, que es barranco, y el nombre compuesto querría decir algo así como la hermana espectral del abismo o del barranco. Sin embargo, se cree que puede ser también Náhuatl, y esto puede ser una combinación de entre Cihuatl, que es mujer, y Nahual. Simplemente especulaciones, ¿eh? Como no hay una región de donde venga, no se puede saber en qué lengua se nombró por vez primera. Pero aquí nos empieza a quedar clara una cosa. De Cihuatl, en lengua quiché, o de Cihuatl, en náhuatl, o de propio Nahual, que ya lo vimos el programa pasado, se deriva Cegua con C o con S. Por tanto, la Ciguanaba y la Cegua es el mismo ser. Incluso tienen la raíz etimológica con la misma suerte especulativa. De ahí vamos a partir con la Tishanila en Oaxaca, que es la misma criatura. Y luego nos vamos a ir a San Antonio, Texas, en donde la Donkey Lady, la mujer burro o la dama burro, es un monstruo. Por supuesto, ahí haya hecho mucho más popero. Suelen tomarlo mucho más en gracia, como los monstruos clásicos para Halloween, pero existe y es parte del folclore. Y de ahí se derivan estos nombres. La Caballona es el nombre que se le da en Durango. Nadie había publicado. De hecho, no hay un solo libro que cuente una sola de las historias de la Caballona. Ojalá en algún momento pueda editar algún libro de estos. Pero por lo pronto se quedó en un dominio web que tuve y en las páginas donde he publicado las leyendas. Y eventualmente la reconoció Wikipedia. Todavía no tiene artículo. Ojalá que logremos publicar, pero a través de este espacio de difusión y de todo lo que he podido disponer, se ha reconocido. Si hoy ustedes buscan a la Ciguanaba o la Cegua en el artículo de Wikipedia, va a venir que una de las acepciones de México es la Caballona, particularmente en Durango. Por ejemplo, allá en Monterrey, bueno, en todo Nuevo León, sí le dicen Cegua. Y esto es reciente. Pues en algún momento la importaron. Pero la Caballona en Durango es de gran tradición para nosotros. Es muy importante que la rescatemos porque conocer a los monstruos es interpretar una cultura, porque esto nos da la pauta para saber lo que esa cultura consideraba bello y lo que consideraba feo, lo que consideraba bueno y lo que consideraba malo. Y esto nos ayuda a entender qué tipo de sociedades eran. Lo podemos ver con los mexicas, con los aztecas, en el que ya saben ustedes que la guerra de las flores era esta matanza bestial cuando conquistaban a los otros pueblos. Cuando los españoles llegan y les muestran a nuestro diablo, al diablo cristiano, este tipo rojo, con cola y cuernos, con una barbita puntiaguda, pues ellos les mostraron al Xipetotec, esta deidad monstruosa cubierta por la piel de sus víctimas que desollaban en medio del ritual. La diferencia es que el diablo se trataba que fuera feo y el Xipetotec era bello. Entonces, imaginen ustedes el golpe cultural que hubo en aquel momento. Necesitaríamos entender por medio de sus monstruos o de su arte, es el mejor camino, el arte como estas expresiones de lo que se considera bello y estético. Y los monstruos, porque sabemos de antemano que es lo que consideraban monstruoso, horrible, despreciable y siniestro. Si vemos a las Venus paleolíticas de los hombres primitivos, veremos que son estas figuras exageradamente voluptuosas, con caderas y senos muy grandes, porque se ponderaba la fertilidad. Esto es muy común en la religión, en las civilizaciones, primeras de la humanidad. O sea, hay que tomar en cuenta que el arte viene del paleolítico. Y todavía durante la época del neolítico empezaba a ver los asentamientos definitivos ahí en la Mesopotamia. Entonces son realmente muy antiguas. Y es curioso que tanto sus diosas de la fertilidad como el arquetipo de mujer era esta figura femenina exagerada en sus atributos. ¿Por qué? Porque en aquel momento la tasa de mortalidad infantil era altísima por enfermedad, por clima, por condiciones climatológicas y simplemente por los depredadores. O sea, en aquel momento la humanidad sí sufría del ataque principalmente de aves de rapiña. Hay águilas que levantan en este momento, como el águila perdicera, pueden alzar un lobo. Pues imagínense ustedes un niño. Pues, probablemente alguna otra especie de águila que fuera de dimensiones parecidas o mayores a las del águila calva o el pigargo gigante, fácilmente podrían ser depredadoras de pequeños niños humanos, lo mismo que las grandes serpientes y los grandes felinos. Por eso las primeras deidades y las primeras monstruosidades tienen características combinadas de estos tres animales, como Tiamat, como el Asaj, como el Mushmahu, como todos estos monstruos dragones primigenios, tenían características combinadas de león, de águila y de serpiente. De ahí es un buen origen para los dragones, por ejemplo. Pues bien, entonces, si entendemos a sus monstruos, entendemos sus miedos y el desarrollo de su cultura, y si entendemos su partida estética, vamos a entender también sus condiciones. Por eso son muy importantes nuestros monstruos, nuestro folclore. Para mí es un gran logro que en Durango se reconozca el mito de la caballona. Debe serlo para todos, porque en el artículo de México, en este artículo de la Ciguanaba, se mencionan 5 estados. O sea, por supuesto no puede faltar ni Jalisco, ni Nuevo León, ni la Ciudad de México, pero de los que quedan se menciona Durango, es decir, no en todos los estados hay, y nosotros por medio de estas leyendas existimos en algún motor de búsqueda para la propia difusión de nuestra ciudad, para poder ofrecer algo completamente novedoso e identitario. Este tipo de criaturas son un atajo perfecto. Bien, espero que pueda transmitir un poco del sentido de urgencia, de emoción que tengo yo para que ustedes, amables escuchas, cada uno se convierta a su vez en un promotor activo de este tipo de leyendas. Además de que voy a ser puntual tanto en los años como en los tiempos. Voy a hablar, obviamente, principalmente de las que están aquí en Durango, pero tengo ahí un par de historias de fuera de nuestro estado que también vale la pena que sean rescatadas. La primera es una historia de aquí de Durango, del señor José Nava, Navita, y que él, en algún momento allá por la cuadra del ferrocarril, él trabajó ahí en los ferrocarriles, era una zona que conocía bien, y lo que hoy día es Boulevard Felipe Pescador, o sea que era una calle muy ancha, y que alguna de las bodegas, que hoy día son casi las únicas que se conservan, en ese momento, estas bodegas que están cerca a la avenida Felipe Pescador no existían, era parte de un terreno. Hasta hace muy pocos años, todavía era un terreno con algunas vías ya inactivas, incluso con algunos vagones que servían como nido de malvivientes o como habitáculo improvisado de las personas sin hogar. Hace pocos años se hizo un bulevar que se pretendía fuera la avenida principal de un fraccionamiento autosustentable, que felizmente nunca pasó, porque se hubiera destruido una parte histórica que era la cuadra del ferrocarril. Estos terrenos que fueron atribuidos precisamente a los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de México y que es verdaderamente pintoresco, en algún momento lo vamos a tratar. Pues en aquellos terrenos iba don José, esto de don era mucho decir porque él era un hombre joven, además era un hombre atractivo y también era un hombre que caminaba tranquilo por esos lugares, pues a más que los conocía bien. Justamente se dirigía hacia la cuadra del ferrocarril para asistir a una fiesta de alguno de sus compañeros. Caminaba en este sitio algo despoblado o completamente despoblado cuando puede ver que unos metros, unos 100 metros adelante de él, caminaba una mujer. No se había percatado porque el tramo anterior estaba casi en completa oscuridad. Entonces, por venir concentrado en no perder el sendero, más que por otra cosa, sino por no ensuciar su calzado con este hierbajo que se puede quedar pegado a la ropa, cuando la iluminación lo permitió de una lejana luminaria de la propia estación, puede ver la silueta de esta mujer ahora en penumbra. Se ve que es una mujer atractiva. Como pudiéramos decir, tiene buen lejos. Figura delgada, posición grácil. Andar ligero. Y él decide acelerar el paso. Probablemente esta joven también vaya a la misma fiesta, y si va ella sola, pues quiere decir que es soltera, quizá la hermana de uno de los trabajadores o simplemente una amiga o incluso una oportunidad. Pensando en todo esto, comienza a acelerar el paso, pero no parece que esto tenga éxito, es decir, no la alcanza. Por más que acelere el paso, la distancia parecía ser la misma, a pesar que el andar suave, incluso pausado, de la muchacha parecía increíble que estuviera avanzando a la misma velocidad que en algún momento ella sale del camino y en algún árbol se recarga, en el tronco de un árbol. Él la sigue y puede escuchar que emite algún sonido, como si estuviera llorando. Se acerca, le dice: señorita, ¿puedo ayudarla en algo? Él insiste un poco, le dice que está muy bonita, que no debe de estar llorando. Ella se cubría con su cabello y se cubría con su hombro, pero de vez en vez volteaba y le regalaba una mirada, lo cual asusaba al joven para seguir insistiendo a la dama. Ella se empezó a girar en el tronco conforme él avanzaba, procurando quedar frente a ella, y esta lo evitaba caminando alrededor de, hasta que él, adivinando el movimiento, lo anticipa, queda de frente a ella, y justo cuando le va a decir sus mejores piropos, esta mujer descubre su rostro y puede ver que es no solamente la cabeza deformada como de un caballo, que a partir de su tabique nasal se desfigura el rostro humano para convertirse en este prolongado hocico, que además tiene colmillos y una apertura mucho mayor a la de un equino. entre maldiciones e insultos, Navita se va de ahí. Empieza a caminar, desde luego tratando de retomar el sendero. Se siente un poco mareado. El miedo es atroz. Siente que todo su cuerpo se ha erizado, cada vello está erizado. Siente que desde la nuca le jalan los cabellos y esta sensación de terror hace que se desmaye. Recobra el conocimiento cuando sus amigos lo están reanimando, amigos que iban también a la fiesta, pero al verlo tan desmejorado, tan pálido, deciden llevarlo a su casa. Tocan. Después de preguntar quién es y que le dieran sus nombres y que se dejaran de manifiesto que conocen a la señora que se llamaba Catarina, ella abre. Entonces la señora, preocupada, le dicen: es que traemos a su hijo muy malo. Y le dice: pero mi hijo no ha salido. ¿Cómo es posible? Si aquí lo tenemos. Entonces abre la puerta y efectivamente está ahí, pero ella dice: él se fue a dormir desde temprano y no salió. Van a su cuarto y resulta que hay un durmiente. De estos de la vía, una parte de durmiente en la cama, cobijado y con una almohada simulando la cabeza. Al más puro estilo de este cliché de serie, de que dejan un muñeco para poder escapar, así lo hizo Navita y le había funcionado. Son los amigos los que tienen que retirar este polín, este durmiente, acuestan al joven José en ese lugar. Y una vez que se ha recuperado, es cuando la mamá le dice que eso que vio es a lo que llaman la caballona y que debe de agradecer que esta vez solamente le advirtió, porque hay muchos que simplemente los encuentran muertos. Otra historia de estos que es... de aquí del Nayar. Esto nos va a servir como eslabón a la siguiente historia que me mandaron. Rumbo al Nayar. Ahí es zona bastante más bendecida por el río que cruza que aquí. Lo mismo el Nayar y el pueblito. Ahí está, por el pueblito, la presa Guadalupe Victoria, que es una de las presas más grandes, o sino que la más grande, que está aquí cerca de nosotros. Y es una presa que tiene una enorme cantidad de leyendas, ¿eh? O sea, desde la escultura del general Guadalupe Victoria, que está ahí, que sí es monolítica, así como de aspecto un poco tenebroso, hasta el monstruo que habita ahí, que se vaticinó que iba a acabar con Durango. Y las propias historias que una vez que se revienta la presa, va a inundar todo Durango. Cosa que hoy día ya no nos debe de preocupar, paradójicamente, porque hoy ya está sobre su tiempo de vida. Es decir, ya rebasó el tiempo de vida, pero tampoco preocupa demasiado porque la ciudad ha crecido tanto que yo creo que a muchos fraccionamientos nada más les llegaría así un poco de agüita, ¿no? Un pequeño charco. Pero de todas las historias que tiene, vamos a ver que la caballona es uno de sus habitantes. Primero vamos allá al Nayar. Esta es la historia de Agustín, que él va muy contento, a caballo. Estamos hablando de la época de las haciendas, anterior incluso a la Revolución Mexicana. Y mientras este joven va muy tranquilo en su corcel, satisfecho de haber visitado a una de sus novias, porque él es un mujeriego cínico, es un hombre codiciado, porque aparte de su buen aspecto físico, sus atractivos no era ni su rostro ni su cuerpo, sino que la seguridad del macho, lo controlador que podía ser. Trabajaba, aparte era hábil con el dinero, sabía cómo ganarse el dinero. Era una persona bien posicionada, bien conocida. Y además tenía esta labia completa, siendo sus principales armas de seducción. Su carácter varonil, el mucho dinero y la lengua de plata. Incluso ha enfrentado a hermana contra hermana en uno de sus deslices. Y precisamente venía con una de sus novias, que había sido de las que más trabajo le había costado y que le había prometido que esa güerita iba a ser nomás para él, lo había cumplido. Por eso hoy regresaba muy de noche y muy satisfecho. Y justamente por este tramo rumbo al Nayar donde vivía, ve a la orilla del camino una mujer que tiene una figura espectacular, una mujer que va caminando tranquila y que rápidamente él puede emparejar. Le ofrece llevarla. Cuando ella le responde que sí, que por favor la lleve hacia un lugar donde pueda pasar la noche, escucha la voz más dulce y sabe que la llevará a su casa. Trata de subirla frente a él en la silla, pero por la incomodidad e incluso la timidez de la muchacha, que puede ver este rostro bello, con ojos muy grandes, de piel muy blanca y el cabello muy negro. Y después de acomodarse y forcejear un rato, finalmente ella se va en ancas, abrazada de él. Desde luego, para Agustín, esto es una aventura tan inesperada como deliciosa. No solamente viene satisfecho de la última conquista, sino que en el camino ahora lleva una mujer a su casa. Cuando empieza a notar un olor bastante desagradable, un olor fétido, cree que están pasando por el lado de algún cadáver, algún animal muerto cerca del camino, pero lejos de que el olor se disipase conforme sigue avanzando el corcel, esta peste aumenta. El caballo empieza a inquietarse y empieza a sentir una respiración inhumana en la nuca, ya con el caballo brioso y con esta peste inmunda, inaguantable, y estos jadeos sobre su hombro y nuca. Voltea y es cuando puede ver que la mujer, más bien la bestia, ya viene transformada en esta cosa monstruosa. Incluso parece que se dispone a atacarlo. En ese momento relincha el caballo, y apenas puede controlarlo, y esto hace que la criatura desmonte, más bien salte hacia atrás. Y en esta pequeña confusión, él logra huir en su caballo, y cuando empieza a galopar, todavía escuchaba la respiración de esta bestia o de este animal, que lo sigue por un par de cientos de metros, aunque finalmente puede perderlo justo a la entrada del pueblo. Terrible encuentro y valiosa lección para Agustín, que se dio cuenta que puede tener su comportamiento disipado. Que una de las cosas que no tenía, no era borracho, era parte de su atractivo. Entonces no puede culpar el alcohol. Y sabe que sus excesos y sus pecados eran por su lasciva. Y bien, y con esta historia nos vamos a ir al corte, y van a ver ustedes qué buena historia vamos a tener al regresar.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente.
Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión en vivo a ver quién nos ha dejado ahí un me gusta, un mensaje.
Pues efectivamente tenemos varios mensajes, fue tu cumpleaños y tenemos varios felicitaciones de tu cumpleaños. Hanna Dolores en primer término le puso un emoji aquí en nuestra página, en nuestra publicación de hoy. Roberto Cazador Morales, buenas noches a todos. Amigo Carlos, feliz cumpleaños aquí ya con el cafecito y la luz apagada tal y como marca el manual. Miguel Cervantes, saludos máster, pensé que era lunes y lo andaba buscando en el otro programa. Feliz cumpleaños y qué buen tema. Chevo Simons también nos escribe, saludos desde Monterrey al maestro Carlos Reyes, aprovechando también para felicitarlo por su cumpleaños. Excelente el tema, por cierto. Isa Ávila, excelente tema, bonita noche, saludos. Norma Angélica López Morán, feliz cumpleaños, Carlos Reyes, como siempre, un excelente programa. Y tenemos también otras felicitaciones por tu cumpleaños.
Muchas gracias a todos. Gracias por acordarse y por felicitarme. Sí, no voy a decir cuántos porque ya no es tan fácil sacar tanta cuenta. Pero muchas gracias a todos. Y yo feliz. Sí, el día de ayer también me tocó grabar el podcast. Y mis fiestas han sido esto. Mi fiesta de cumpleaños fue grabar ayer. Y la fiesta de hoy es estar aquí con ustedes. Créanme que lo disfruto bastante, a pesar de que a veces es un poquillo complicado. Ya sea por el clima o porque a veces batallo un poquillo para llegar, pero siempre lo hago con cariño y con compromiso. Y créanme que me lo estoy pasando muy bien. Gracias a todos. Vamos a continuar porque sigue habiendo un montón de historias. Lo prometido es deuda. A Roberto Morales, Roberto Cazador, él fue el que me manda esta historia y con gusto la voy a compartir con ustedes, espero la disfruten. Me hizo el comentario de esta historia de la caballona, que él tenía una anécdota, le pedí por favor que me diera más detalles, entonces él lo platica con su señora, a la cual también le mando un saludo. Y me hacen favor de mandarme la historia completa. Es en el poblado del Durazno. Esto tiene un trasfondo que desde ya podemos contarlo. El Durazno no es el Durazno. El poblado del Durazno original quedó inundado. Precisamente cuando se hizo la presa de esta Guadalupe Victoria. Era un mito, que lo contamos aquí en este programa. Era un mito de que aquí sí le hicieron como que un durazno, no, nunca hubo un poblado del Durazno. Porque Express, que ya habían advertido que se iba a inundar, simplemente dijeron a los habitantes, ¿saben qué? Vamos a hacernos aquí un poquito más a un lado, porque pues el Durazno ya va a quedar dentro de la presa. Y cuando se preguntaban si pues fue legal o gentil este desplazamiento, de veras las autoridades fingieron demencia, o sea, de veras dijeron, no, pero es que el Durazno siempre ha estado ahí. Sí, fue algo así. En esta sequía que azotó a nuestro estado, que este año llovió lo suficiente para que se borraran las evidencias, resultó que se salieron, aparecieron unas lápidas en la parte que había quedado seca en la presa, que estaba disminuyendo desde luego. Y ahí fue donde todos dijeron, ya ven cómo estaba el Durazno, o sea, apareció, por así llamarlo, la parte exterior del poblado, su panteón. Y de veras, pues si hubiera disminuido más, probablemente hubieran aparecido más cosas. Pues bien, además de esta genial historia que es en donde se ubica la leyenda de esta noche, ahí la gente cuenta que se ve una criatura. Precisamente cuando se llevó a cabo la construcción de la presa Guadalupe Victoria, hay muchas historias de un ser espeluznante que ronda las orillas de la presa. En muchas historias estas criaturas están relacionadas con el agua. Hay quien cree que son toda una especie, es decir, no es como la Llorona, que es un espectro, sino que esta pareciera que sí es un grupo de criaturas, incluso una especie aparte. Y muchas de ellas acechan justamente en los cuerpos de agua. Esta es la historia del señor José Ávila Rodríguez, velador y vigilante del inmueble, cargo otorgado por el módulo 3 de ahí de esa comunidad y el encargado de dicha presa. Esta persona de seguridad era el que se encargaba de verificar que todas las personas se retiraran por obvias razones, ¿no? Porque imaginen ustedes el horario de acceso a la presa. Es entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Por qué? Es un destino recurrente para ir de día de campo, entiéndase de borrachera. Incluso por muchos estudiantes, hay muchos accidentes en el tramo que conecta el pueblito con nuestra ciudad capital. De hecho, acaba de haber uno bastante fuerte. Imaginen ustedes que se quedara abierto este acceso a la cortina, pues no va a faltar el muchacho que se le ocurra echarse un clavado ahí y nunca más emerger. Por lo cual es de suma importancia que se desaloje todas las personas antes de pretender cerrar el acceso. Además de que, pues desde luego es muy difícil tener cerrado este ambiente, obviamente natural. No es como cerrar la puerta de una casa. Y pues hay constante vigilancia de los lugares en donde se pudiera colar alguna persona. Por eso, en ese momento, bastantes metros adelante de él, es cuando don José Ávila puede ver una mujer más o menos a unos 300 metros de él. Parte de su equipo como vigilante es precisamente un silbato con el que llama la atención y lo hace sonar. La mujer lo ignora. Él puede ver que sigue caminando y precisamente por ser un lugar de esparcimiento es probable que esta mujer esté en estado inconveniente. Preocupa que la han dejado sola, probablemente sufrió algún tipo de condición o situación y necesite ayuda. Entonces don José se acerca a ella, empieza a caminar lo más rápido que puede y resulta que no la alcanza. Sigue haciendo sonar su silbato, lo silba con bastante fuerza y le grita: señorita, le estoy hablando, no me escucha, ¿es usted sorda? Esto de forma ambivalente, para verificar si realmente lo puede escuchar y de hacerlo, pues para hacerle esta mofa de que está ignorando al personal de seguridad de ese lugar. Empieza a caminar más rápido, le sigue llamando la atención. Ahora está muy cerca de esta mujer y cuando casi la tiene al alcance de su mano, la mujer empieza a volver su cara. En ese momento don José se da cuenta de una cosa. Todo está inusualmente callado. Es como si no se escuchara ni siquiera el sonido del agua. Es un silencio pesado, atroz y sobrenatural. Y cuando se da la vuelta, esta mujer puede ver sus deformadas facciones como si fuera la macilenta cabeza de un caballo. El miedo es atroz. Él hace todo lo posible por no perder el conocimiento y regresar pronto a su caseta, llamar a su compañero y contarle lo que ha visto. Al escuchar lo sucedido, felizmente su compañero le cree. Ambos están en alerta, están impactados. Y hasta el día de hoy, que siguieron pese a esto trabajando, de vez en vez, a lo lejos, pueden ver una mujer solitaria, vestida de blanco, deambular por las orillas de la cortina. Pero han aprendido su lección. La dejan que ande por ahí sin molestarla, porque saben que se trata de la caballona. Bien, y la última historia de esta noche. Bueno, si nos alcanza, vamos a contar dos más, ¿no? Pero quiero compartirles esta de la Andalona o la Cegua en Puebla. Esta tiene fecha, ¿eh? En los años 90, particularmente en 1999, en la ciudad de Puebla, sufrieron un sismo fuerte en aquel año y precisamente andaban haciendo la limpieza. Yo creo que ni sabían que esto se iba a extender por los siguientes 20 años, sus problemas de contaminación del río Atoyac. O sea, hasta la fecha es una pesadilla, ¿no? Los esfuerzos han sido vanos. Pero en ese 1999 se hizo un enorme esfuerzo por encauzarlo, es decir, por clausurar de alguna manera alguna de las lagunas que ya más que ecosistemas eran verdaderas lagunas sépticas. Y con un nuevo encauzamiento, además de nuevas sanciones y limpiezas, se pretendía darle saneamiento al río. No ocurrió. Sigue sin ocurrir y sigue siendo un punto muy contaminado. Pero en aquel momento estaban limpiando esta parte del río séptico con una pestilencia terrible. Y había necesidad, desde luego, de dejar un velador en el campamento de los trabajadores. Quedaba a cargo solamente de una persona. Tampoco era que se pudieran robar demasiado. O sea, la maquinaria pesada, desde luego, no se la pueden llevar a cuestas. No era necesario más personal de seguridad, pero tampoco era prudente dejarlo completamente solo. Hasta que el joven arquitecto una mañana encuentra al velador en un estado catatónico. Lo encuentra ido. Primero piensa que está bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, pero más pareciera que está afectado por algo más. Muy tenso. Su cuerpo está rígido, casi como rigor mortis, y pues desde luego esto alerta a todos los demás trabajadores que habían llegado ya a iniciar su jornada. Tratando de ser discretos, lo llevan al hospital recibir atención médica, y el temor del arquitecto es lo que puede estar pasando es que él ha sido muy afectado por los gases venenosos, por todos los químicos que están ahí. Él está mucho más expuesto que los demás, porque pues si bien entre el movimiento quizá el sol es un factor para amortizarlo, no están tan expuestos como este hombre que estaba toda la noche en su puesto de vigilancia respirando esta inmundicia. Un par de días después, cuando todavía no ha contratado un nuevo velador, ocurre otro incidente. Ahora, al atardecer, justo cuando están recogiendo los trabajadores sus cosas para retirarse, uno de ellos tiene un ataque histérico, tiene un episodio de ira, empieza a manotear, a gritar, a llorar. No pueden calmarlo, pero en sus gritos pueden saber que se asustó con algo. Es decir, no puede ser una alucinación por los gases, pero esta vez estaba junto con todos los demás. ¿Por qué nada más le afecta a él? Probablemente por algo más. Eventualmente llegará don Vicente, es un hombre maduro, sobre los 60 años, cuyas facciones delatan una vida dura, pero no la vida dura de un agricultor. No esta vida ardua, sino una vida difícil en la que se nota por su expresión, por su rostro, que él ha visto muchas cosas, de los cuales la mayoría de las personas no podrías ni soñar. Se especula mucho la identidad de este hombre, que es parco en sus respuestas, una persona muy seria, evita hablar con las demás personas, saluda muy apenas, él disfruta estar como velador únicamente él. No le gusta la convivencia, pero a la vez es parco, pero cortés. No es amigable, no es muy amable, aunque sí muy educado. Y simplemente tiene este trato cortante. A nadie le ha revelado a lo que se dedicaba, siempre llega puntual. Y se dedica solamente a su trabajo, a vigilar. Hay quien decía que podía haber sido el sicario de algún cártel, por eso tenía esta mirada endurecida, por eso era bastante sospechosa sus respuestas, pero en claro no se sacaba nada. Por lo cual, para todos fue una gran sorpresa cuando esa mañana vieron a don Vicente asustado. No hay otra manera de decirlo. Y cuando les dice de ande, debían de mover el campamento porque aquí se va a poner feo. Al ver y escuchar estas palabras y contemplar las facciones de este hombre, el miedo cunde rápido entre todos los trabajadores. Y él les cuenta qué es eso que lo está amenazando. Y les dice, anoche sí, ya se puso muy feo. Ahí la vi. No es que salga de las aguas, es como si se formara entre la neblina, el vapor y la propia agua. Es como si remolineara y de repente ya nomás se ve ahí una mujer. Dicen que se peinan los cabellos, pero yo me quedé viéndola y no es que se esté peinando, más bien como que se retuercen. Y ahí se quedó, esperando que yo fuera hasta ella. Los perros estaban muy inquietos, ladraban y gruñían y yo los amarré. No vaya a ser que uno de estos pobres animales se le ocurra atacarla y encuentre una muerte fea. Yo desde que la vi supe que esa vieja es la Andalona y decidí quedarme aquí. Cuando vio que no me acercaba como está acostumbrada que pase, fue ella la que se empezó a acercar a mí y la vi caminando como una mujer normal, aunque a veces tenía algún movimiento como convulso o como que chuequeaba, pero ahí venía. Yo no la quise ver a la cara. Lo que hice es que miré hacia el fuego y le eché ahí un par de troncos. Los perros estaban enojados, gruñendo, pero también asustados. Y ahí pasó a un lado mío y dio la vuelta. Si se siente feo cuando sabe uno que va pasando por atrás. Y cuando regresó, que ya la tenía muy cerca, tomé el machete y me lo puse entre los dientes. Y pues le empecé a decir, hasta de lo que se iba a morir, un montón de maldiciones que sí le calaron. Porque se fue, se siguió de largo con ese andar como que trata de ser femenina. Pero de repente la traiciona y hace un movimiento brusco. Y allá se fue hasta la orilla. Y allá se oyó, porque ella no grita, no llora, hace un sonido como un graznido. Y ahí se me quedó viendo mucho rato y empezó a caminar otra vez hacia mí. Y yo eché un tronco más grande a la fogata y ahí se quedó. No me pude dormir, ni dormitar, ni descansar. Nos estuvimos viendo el uno al otro y así me quedé inmóvil. Yo creo que pensó que me había dormido porque otra vez se me acercó. Y cuando iba por un lado mío, agarré el machete. Y otra vez le empecé a decir de todo con el machete entre mis dientes, porque así me dijeron que se espantaba y se espantó, se fue. Ya al poquito rato empezó a clarear y ahí se perdió en el agua. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa, patrón. Aquí no van a estar a salvo. Van a tener que mover el campamento. No sé si ya le haya pasado que a uno de los muchachos se le ponga malo. O que otro se le desaparezca. Porque ellas es lo que hacen. Los ahogan y se los llevan. Imaginen ustedes la reacción que tuvieron todos sus compañeros cuando escucharon esta historia, que le daba valía, que provenía de este personaje, que ellos ya lo habían elegido como el intuitivo campeón. Tenían cierto grado de confianza de que estos mitos acerca de su turbio pasado le permitían ser el más indicado para enfrentar una situación de peligro. Y cuando lo vieron asustado, preocupado, esto fue contagioso. Efectivamente, el campamento se cambió de lugar. Las obras se prolongaron por un par de meses más. Don Vicente siguió trabajando, ya más tranquilo. A nadie le dijo si la siguió viendo o no. Lo más probable es que, claro, que se quedó esta cegua por ahí acechando a que alguien se acercara demasiado. Entre estas aguas pestilentes que ya no albergaban sino vida de microorganismos perniciosos o de algunas ratas en la orilla y otro tipo de insectos. Quedó aislado. Esta parte más séptica se encauzó el río, sirvió de poco. Y por ahí, en este cuerpo de agua, debe de seguir la cegua, la que le dicen la andalona. Y esta es la última historia de esta noche. Espero que lo hayan disfrutado. Se me quedó una historia más. Voy a hacer un especial del mea culpa. para contarles las historias que siempre les salgo debiendo uno o dos y vamos a hacer un especial de eso, pero ya estamos a punto de la época de fin de año, que ya saben ustedes que octubre y noviembre tienen que ser los más espeluznantes. Vamos a comenzar con el especial de la mano peluda y espero contar con el favor de su atención. Por esta noche es todo, me despido y...
La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto.
Muchas felicidades de parte de todo tu público y por supuesto de Radio Universidad, que cumples muchos años más.
Mi corazón te deja.
Muchísimas gracias. Voy a apagar mi vela para pedir mi deseo.
Bravo.
Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por sus felicitaciones. Y qué bueno que nomás fue una vela, porque si no aquí va a aparecer incendio. Nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Muchísimas gracias por su sintonía.